Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andrés Fenollosa.
Y te damos la bienvenida al episodio número 105 de República Web. ¿Cómo va eso, Andrés?
Muy bien, como siempre. ¿Y tú qué tal? ¿Qué
bien, pasa? Bien. Ya empieza la calor, ¿eh?
Buah, vaya.
Yo ya vengo acalorado, ya tenemos el verano ahí encima. A ver qué hacemos este verano con el podcast, ¿eh? A ver cómo vamos a grabar, si nos hacemos jornada continua, hacemos un podcast cada dos semanas, pero no sé si nos dará para hacer todas las semanas un podcast.
Un bot. O sea, dejamos aquí temas ya escritos y vaya por robótica.
Bien, esta semana, ¿qué tenemos en el guión? ¿Qué tenemos en el menú, Andros?
Bueno, hay un tema que me has propuesto, el cual me encanta, que es el tema de la responsabilidad.
¿De la responsabilidad? Sí. ¿En plan seguro?
Vamos. Ahí estamos. Claro, como tú mismo me has dicho más de una vez, ¿cuál es el alcance de nuestra responsabilidad en el contenido que creamos en la web?
Exacto. ¿Cuál es el alcance de nuestra responsabilidad?
Sí, pero tanto desde un punto de desarrollador web como una persona que mantiene un contenido online, como puede ser un blog, como puede ser incluso una red social.
Uh-huh. Eso es una... Lo hemos hablado muchas veces, porque cuando... Tú que tienes un blog que publicas de vez en cuando contenido técnico, contenido uh-huh. que interesa a gente que se inicia o que ya está trabajando en el mundo
sí,
de la web.
Sí, o como una toma de contacto para algunos elementos, sí.
Tienes un contenido que no es perenne. El contenido, como es normal, avanza la tecnología. El contenido a veces no soporta ese avance de la tecnología, con lo que hay que actualizar ciertas cosas. Y lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué pasa con ese contenido que tenemos en nuestras páginas web y que la gente exige, entre comillas, exige, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no lo pones al día?
Sí, en algún tutorial me ha ocurrido de que en un comentario me han pedido pues cambiar o actualizar alguna versión, incluso me han dicho de que ha dejado de funcionar algo. Claro, ¿hasta qué punto yo tengo que dar soporte a esa persona? Es evidente de que cuando tú publicas un artículo que en ese momento, en ese instante, va perfectamente bien o está acorde al momento que estás viviendo, tú tienes, bueno, si eres un profesional o quieres mantener bien tu sitio, tienes que ir arreglándolo con comentarios para que pues funcione. Pero ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir en ese mismo flujo en el cual tú tienes que estar constantemente atendiendo, arreglando? Tienes que pasar a otras cosas, tienes que seguir creciendo. Si llega un usuario que está teniendo un problema después de 2 o 3 años, ¿tienes que ayudarle? ¿No?
Sí. Habría que partir de la base de que el contenido se presenta tal y como está. Sería una de las cosas que podríamos entender todo el mundo que buscamos contenido en Internet. Tendremos que pensar, de acuerdo, esto está así y por tanto no puedo pedir que esté de otra forma. Sería el paradigma sobre el cual alguien podría buscar el contenido o informarse en Internet. No podría, como consumidores del contenido, queda poco en nuestra mano para que ese contenido forcemos a alguien a actualizarlo o mantener un periodo de actualización del contenido. Cualquier persona que creamos contenido en Internet nos puede a quien exigir. Yo lo he visto. O sea, te pongo el ejemplo de gente que tiene podcasts que son diarios o que son los famosos dailies. Hay gente que se enfada. Mira, dice que es un daily y publica cada una vez a la semana. Son cosas que puede, como chascarrillo, está bien, pero deja entrever esa falsa necesidad que tiene mucha gente de expresar eso de que, bueno, el contenido, yo necesito el contenido porque tú has dicho que esto es una newsletter semanal y porque me la tienes que enviar una vez a la semana. Podríamos discutir, pues no lo llames daily, no lo llames semanal, ya, simplemente llámalo newsletter, llámalo podcast. Pero habría que pensar que los usuarios tienen que tener por lo menos un marco de referencia en el que comprender cómo van a relacionarse con el contenido. Eso, a ver, en otros ámbitos están los famosos, yo te lo decía antes, los famosos disclaimers, las famosas cláusulas de exención de responsabilidad. Esos disclaimers son bastante habituales en muchos contenidos. ¿Por qué? Piensa en gente que da cierta opinión con respecto a cosas como inversiones, como bueno, orientaciones profesionales. Es fácil encontrar las coletillas de no tome usted, o por lo menos este contenido está exento de responsabilidad, no me hago responsable de que usted ponga los ahorros de su padre en esto, ¿no? O sea, y con el contenido podríamos incluso coger la práctica de empezar a poner ese tipo de cosas en nuestro contenido. Este contenido, yo lo que sí que he visto muchas veces en el mundo del blog es que se toma la molestia uno de, en función de la antigüedad del post, indicar este artículo tiene más de 2 años o tiene más de 3 años y, por tanto, este contenido puede no ajustarse a la actualidad o a la última versión. Pero podríamos acostumbrarnos, y no sería mala práctica, el empezar a poner coletillas en nuestro contenido que explique cuál es el alcance de la responsabilidad que tenemos con respecto a ese contenido.
O al menos poner la fecha, porque es verdad que muchos artículos, para no parecer viejos,
sí,
quitan directamente la fecha de publicación, la cual te inhibe del contexto en el que fue escrito. No sabes que si ese contenido te vale ahora, después. E incluso, en algunos sitios, sobre todo grandes, quitan la parte de comentarios. Te lo dejan limpio para que tú consumas, para que el SEO les beneficie.
Uh-huh.
Pero a ti como lector, pues has fracasado. Has perdido tu tiempo leyendo un artículo que no te vale para nada y no sabes si puede llegar, ¿no?, a cumplir. Uh-huh. Y hay una cosa muy interesante que estoy viendo también con el software libre, y es que ya también están advirtiendo: no me hago responsable de si este software perjudica, daña tu disco duro.
Sí, eso. Por eso decía que el tema de los disclaimers, que son tan, tan habituales en otros ámbitos, deberían, ojo, ya no, que me parece completamente normal que estén en el mundo del software, pero que estén en el mundo del contenido también, podríamos empezar a tirar por ahí, por lo menos para que la gente leyera y pensara: oye, pues esta persona está poniendo coto a lo que yo puedo esperar de él.
O sea, sí, pero es que nunca somos felices. No. Si es diario, es que publicas demasiado. Si es semanal, ¿por qué no haces diario? Si lo haces de pago, joder, sí, me tratas como de segunda. Sí. Al final hay que dejar de escuchar, ¿no?
Sí. También está con la personalidad de la persona que lo crea. Mm. La personalidad del autor influye muchísimo. Te pongo el ejemplo de las personas que tienen un contenido y nunca contestan a los comentarios que deja la gente. Yo eso nunca lo haría. Yo intento siempre en el contenido, para mí, no es que reciba muchos comentarios, pero cuando recibo un mensaje o un comentario, siempre busco un poco de tiempo para responderlo.
Sí, de hecho te explayas. O sea, no solamente contestas, sino das tu opinión.
Sí, eso en los comentarios públicos, porque también a veces te dejan algún tipo de comentario privado en la web, un mensaje en el formulario, y también intentas razonarle o explicarle las cosas, o por lo menos dar una solución mínima. A partir de ahí ya cada uno que lo interprete de la manera que quiera.
Que no tendrías por qué.
No. Y es que no todo el mundo lo hace. Lo digo por la personalidad, el tipo de persona que sea. Si eres más servicial, si de verdad lo haces por una vocación, o lo haces, como mucha gente con respecto al contenido, que lo hace como una visibilidad profesional exclusiva, y en cuanto no le hace papel eso o ya ha conseguido lo que quería a nivel profesional, se desvincula del contenido. Con lo que tampoco hay una fórmula para saber si un contenido está mantenido. Un contenido tú lo encuentras, a no ser que alguien indique: servicio ya no mantenido.
Solo lectura, ¿no?
Solo lectura, no se espere ninguna respuesta. Pero influye en la forma en que el contenido la gente lo consume. Lo que pasa es que como productores hay situaciones complicadas y que te enojan, porque compruebas que, al igual que hay personas muy atentas, muy, muy, muy benevolentes con respecto al contenido, muy agradecidas, hay otras personas que son muy, muy perros, muy perros, porque van buscando siempre un interés, se nota demasiado el interés propio. Hay que, oye, aporta algo tú, o sea, no esperes la solución rápida, que no deja de ser eso que hemos hablado tanto con respecto a qué tipo de consumidores tenemos nosotros en habla hispana con respecto a otros países.
Claro, hay un choque de culturas. De hecho, me pasó algo parecido con un artículo muy, muy tonto, donde puse un trocito de JavaScript para hacer un carrito de compra, y en los comentarios me pedía a alguien: oye, para sumar los precios, ¿podías hacerlo? O sea, tal cual, ¿no? Me gustaría actualizarlo de esa manera. Y la primera vez simplemente le dije: oye, pues no, lo siento, esto era un ejercicio orientado a una persona que está empezando, puedes coger el código y transformarlo para lo que tú quieras, está ahí puesto. Y luego hubo un segundo comentario que incluso me daba más sugerencias. Aparte de eso, ¿podías añadir además que se conectara con tal, tal, tal? Y ahí es cuando dije: vamos a ver, es mi profesión, yo tengo que comer. Una cosa es que yo te aporte de mi tiempo libre y, por qué no decirlo, de mi bolsillo, porque ese servidor, esa página web no es gratuita, o sea, está ahí,
sí,
porque
tiene su coste.
Yo pongo mi economía, aunque sea muy poquito. Yo, si quieres eso, en un privado, me lo pides, yo te hago un presupuesto y te lo hago encantado. Pero gratis sí porque sí.
Ese es el problema que hay con, el, con los snippets, con los trozos de código, que la gente espera una solución, si no del 100% de, lo, de su necesidad, de gran parte de la solución. De ahí se explica que te pida, oye, mira, no puedes hacer esto para que haga esto también, porque no son gente que entiende el código, sino que van buscando copiar y pegar, que es la parte esa de... Es el contenido, considero, más desagradecido. Porque la gente va buscando la funcionalidad precisa para el momento preciso y se olvida de ti, ya no vuelve más a tu página web.
Y menos mal que no existe una tabla, un ranking de valoración, porque no habrás visto, al igual que yo, que en los móviles, en las contratas en las tiendas, la gente extorsiona. Oye, te doy 5 estrellas si añades esta característica. Oye, no te he puesto 5 estrellas porque no me ha gustado esto. Si lo cambias, tal. No podemos vivir a base de exigir. Una cosa es que tú creas que ese software cumple tus expectativas, tus necesidades y lo evalúes o dejes un comentario, y otra es que te digas, oye, te doy muy mala nota y si se adapta a lo que yo quiero, pues tal, oye, paga. Vete a la versión premium, aporta algo. O el software libre siempre se ha considerado que era eso, libre, que tú podías coger ese código y transformarlo, que no tienes la capacidad en ese momento intelectual o esos conocimientos de hacerlo, no es el problema del desarrollador. Puedes esperar que haya alguien o puede que haya un proyecto paralelo que sí lo haga. En ese momento o te adaptas a lo que hay o das dinero al desarrollador, que ya existen plataformas como Patreon o ahora con GitHub, con los partners, que te permite apoyar a tu proyecto favorito o a tu desarrollador, o poco más. O te vas a un foro a quejarte.
Sí, pero ya van surgiendo poco a poco esas fórmulas o esas plataformas que te permiten ya identificar si tú tienes derecho a algo. Yo creo que en ese aspecto, por eso yo, una de las cosas que te comentaba es qué se puede hacer a modo de disclaimer en las páginas web para que la gente comprendiera el alcance de tu responsabilidad con respecto a mantener el código, a exigirte que le modifiques algo. Yo creo que eso también tiene su sitio dentro de algún apartado de la web que quede bien claro, aparte de, como decía, la personalidad tuya a la hora de responder, porque hay gente que responde sistemáticamente y es curioso cómo hay gente que, teniendo un gran nombre, una gran, por lo menos una gran reputación, contesta mensajes a veces triviales, y gente que lleva 4 días en esto, pues parece que está subido en la nube y no quiera contestar prácticamente nada.
Supongo que habrá un agotamiento también detrás de todo esto, ¿no? Cuando tienes mucha gente que te sigue, sí, que te contesta.
Sí, lo que pasa es que, al igual que está ese concepto que lleva tanto tiempo de la net etiquette, la etiqueta en la red, la netiquette, ¿no? Esa forma de comportarse como un buen ciudadano de Internet que exige, o por lo menos exigiría, ¿de qué forma abordas tú una solicitud como consumidor? Lo propio sería hacerlo primero siguiendo un protocolo. Mira, hay un contacto, pues un formulario de contacto, no lo abordas directamente en el Twitter. Claro. Pues mira, como está aquí el handle del Twitter, le puedes mandar un privado por el Twitter. Sería una de las fórmulas, por supuesto, describiendo bien el problema o por lo menos justificando el por qué tú tendrías que perder tiempo con esa persona que te lo vendiera bien. Es que esto es para un proyecto de los niños del Brasil, pues bien. Pero si es que es verdad, o sea, también tienes que tener en cuenta de si pides muchas veces las cosas, justifica las cosas. Y es esa buena ciudadanía del mundo de Internet que a veces se pierde porque no. Bueno, no, a veces no, que se ha perdido. La forma de abordar a la gente por Internet. Hay gente que tiene bastante buen talante, pero hay otros que están por pulir, ¿eh?
Sí, y hay gente que no asume de que se hace con tiempo libre muchas veces del que está escribiendo el artículo o el que está desarrollando cualquier herramienta.
Pues aparte que un comentario, por volver al tema de los comentarios, un comentario. Si es un comentario de chorra, entiendo que la gente no se conteste. Pero cuando es un comentario que está abiertamente aportando algo, creo que merece la pena contestarlo. Yo lo digo, y si me tengo que ceñir al mundo del podcast, yo ahí veo que no entiendo por qué hay gente que no contesta a los comentarios de los podcasts cuando le llega al buzón de correo. No lo entiendo. O sea, para mí es una cosa. No, entiendo que en un programa que le han cogido el feed y la persona esa no tiene forma de enterarse, eso es normal. Pero en un programa como por ejemplo este que alojamos, que me llega a mí cualquier notificación de correo y instantáneamente veo, incluso en la aplicación de iVoox, ves el que te aparece en el comentario, No entiendo cómo esa persona no puede contestar. ¿Tanto tiempo le va a llevar el contestar? No me lo creo. También quiero pensar que hay una responsabilidad moral, que es lo que hablábamos antes. Tiene que haber más que una responsabilidad económica o patrimonial, ni mucho menos, con respecto al contenido de Internet. Pero yo creo que sí que hay una mínima responsabilidad moral con tu contenido si la gente se toma la molestia de hacerte un pequeño comentario. Oye, aunque sea las dos semanas, dejar allí una respuesta, porque queda mal, es que queda mal ver los comentarios vacíos.
Sí, ¿no? También si vas a dejar un comentario, viendo desde el otro punto de vista, tienes que también aportar algo de valor. Sí, me ha gustado. Pues vale, bien. En realidad es que estás aportando, estás dando ánimos. Pero hay cosas como, te has equivocado cuando has dicho esto cuando era lo otro. Vale, sí, lo sé. No somos
por
perfectos.
Por eso te decía el tema de la etiqueta, te decía por el tema del protocolo este de cómo abordar los mensajes. Oye, pasa a dejar un mensaje, hazlo con propiedad, no me dejes la tontería. Bueno, tenemos un segundo tema, porque este tema está muy bien, da para mucho. ¿Pero qué tenemos en el segundo plato?
Bueno, estábamos hablando, ¿no?, sobre diferentes formas en que nosotros podíamos desplegar una aplicación, en concreto, qué hacemos con PHP y cómo podemos ejecutarlo en nuestra máquina o subirlo. En conclusión, lo que hablábamos es dónde diablos puedo meter mi código PHP para hacerlo funcionar, tanto en el nivel de desarrollo como a la hora de entregar a un cliente. Entonces, hay diferentes herramientas, todas ellas pues con una larga trayectoria, no ha habido nada nuevo salvo alguna cosita por el medio que vamos a comentar. Pero bueno, antes de entrar te voy a preguntar a ti abiertamente, ¿dónde ejecutas PHP?
Yo, a ver, en mi máquina, en el portátil, que es el que utilizo para... Yo lo que opté en su momento, hace tiempo, es hacerlo de manera manual, porque tú sabes que en los Mac está el Homebrew, que es un gestor de paquete de dependencias.
¿Ya crees obligado cualquier desarrollador?
Sí, en Mac es un programa gratuito. Y ese gestor de dependencias ya se encarga de instalarte cualquier programa. Tú haces descargas, en este caso PHP, puedes descargar la última versión de PHP y él se encarga de gestionar cómo lo instala dentro de tu máquina. Aunque no tengas el Homebrew en el Mac, es verdad que la parte de Linux, todo eso es más transparente, porque cuando tú instalas un Linux, ya tienes prácticamente la facilidad de cualquier gestor de paquetes, instalas lo que te hace falta. Es que sería lo que... Vamos, no voy a entrar ahí, pero...
Es que un Ubuntu sin un gestor de paquetes no es Linux, no es nada. Quiero decir que al final cada sistema... He dicho Ubuntu, pero podría decir cualquier distribución. Sin un software que te obtenga más software, estaríamos perdidos. Claro, lo que pasa
Pero la tendencia, por eso digo que la tendencia, cuando alguien se acerca... Te pongo el ejemplo de este curso que estábamos haciendo aquí en IDCREA, de diseño web, que yo me he adelantado con los alumnos, porque hemos montado un entorno de desarrollo local, y con ellos, quizá me adelanto un poco a lo que tú ibas a decir ahora, pero con ellos he optado porque son gente principiante, y con ellos he optado para hacer una sencilla instalación de un WordPress, por ejemplo, ¿no? Y he optado por que lo hicieran con la gente que tiene Windows, que lo hicieran con... Bueno, el otro es con Champ. Yo ahí no conocía el Champ en el Mac, pero ahora hay una versión con máquina virtual que está francamente bien, muy bien conseguida. Y ellos ya han instalado con el Champ todo lo que es, aparte de, lógicamente, el servidor web, el PHP, MySQL, con el PHP MyAdmin. La historia está en que eso es una forma de abstraerles de cualquier problema, porque yo les pedí el esfuerzo de que intentaran absorber los conceptos de lo que era, fíjate, lo que era pues un dominio, lo que era el DNS.
El ABC.
Creo que el Champ tiene la virtud de que cuando tú lo instalas, te olvidas de todo eso. Por eso te decía antes que yo cuando lo hacía con el Homebrew, lo hice después de haberlo instalado a mano. Es decir, ¿por qué? Porque el hecho de pelearte con los archivos de configuración, ver las rutas, ver en el caso de servidor web, vas viendo todo lo que es la configuración, los virtual hosts, todo eso te da un conocimiento muy bueno a la hora de, por ejemplo, cuando quieras dar el salto a una máquina virtual, que tú de alguna forma eres, si no responsable, medio responsable de configurar esos archivos en una máquina que está corriendo en internet, aunque esté, ya sabemos que en ese aspecto las imágenes estas de Bitnami suelen ser las más habituales, pero en el caso de que tú ya hayas tocado, hayas estado peleándote, oye, no me va, ¿por qué no me va? Y esto, lo otro. Y comprendas que en el fondo son archivos de texto que se interconectan, ¿no? Porque llaman a librerías. Pero en mi máquina, ya para responderte a eso, yo ahora mismo tengo, porque lo hice en su momento y me funciona bastante bien, cuando tengo que actualizar algo lo hago con el Homebrew y tengo corriendo el PHP en la versión pues la 7.3, la tengo ahora, sí.
Estás en la última ya. Uh-huh. Bueno, lo cual explica...
No, 7.2, perdona, 7.2. No la cambio todavía, 7.2.
Bueno, tampoco te quejes. Bueno, lo que quiere decir es que al final nosotros no somos administradores del sistema. Entonces, cuanto más aislado, ¿no?, más automatizado esté, pues mucho mejor. Más te centras en tu código. Ya vendremos luego a pelearnos con el servidor. Lo cual me parece estupendo. Pero no solo para una persona que está empezando, sino para nosotros. Bastantes dolores de cabeza tenemos si tenemos que hacer una pasarela de pagos, si tenemos que hacer el caché, el CDN, que funcione bien. O sea, me da igual que sea más optimizado, menos, que venga preinstalado el Xdebug, que venga... No, yo quiero poder abrirlo y que funcione, ¿no? Uh-huh. Al instante. Uh-huh. Entonces, ¿qué herramientas o qué podemos encontrar hoy en día para trabajar con nuestras máquinas?
Venga, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, lo primero es el propio cliente de PHP. Uh-huh. Lo que sería, mira, yo también me tiro la pregunta a mí mismo. Yo en mi equipo directamente ejecuto PHP espacio guión S.
Correcto.
O sea, yo me ejecuto PHP y ya lo tengo todo ahí. Uh-huh. Y cualquier cosa, pues me lo voy instalando, como tú mismo has comentado, utilizando Brew. Otra posibilidad es utilizar ya un software que ha precompilado, que ha cogido cada uno de los paquetes independientes y los ha unido, lo ha preconfigurado y lo tienes funcionando, que sería el SAMP.
Correcto.
Tendrías MAMP y un montón más de posibilidades, uh-huh, aunque estas dos son las más comunes.
Sí, lo que no sabía yo es con el tema este de CHAMP, que la había, uh-huh, que ya está, no lo sabía, que era de Bitnami. Bitnami que ahora la... adquirida recientemente por VMware.
Sí.
Y la verdad es que llama la atención que, bueno, que no sabía que CHAMP era de Bitnami. Bitnami, que es una empresa que...
Sí, yo que lo voy a reconocer.
A reconocer abiertamente y en público. Yo no sabía que eran de Sevilla. Pero yo no lo sabía, te lo juro. No lo sabía. Siento
yo
mucho.
Tampoco. Levanto la mano para decir que soy culpable.
Mira, yo lo he reconocido. No sabía que eran de... Te lo juro, no sabía que eran españoles.
Luego le enviamos un mensaje.
No, pero me alegró mucho saber de... Bueno, mira, una empresa que se dedica a imágenes de tecnología.
Es que España tiene muchas empresas ocultas, sí, entre las sombras, que son una pasada.
Sí, eso es verdad.
Uh-huh. Bueno, otra cosa que podemos ya pasar directamente a extraer mucho más es utilizando un contenedor, uh-huh, o lo que hoy en día lo conocemos como Docker. Bueno, Docker porque es la tecnología que más se está utilizando, uh-huh, que no es el único. Uh-huh. Tenemos OpenVZ, CoreOx y muchos más. O sea, lo que abriríamos sería una... iba a decir una imagen, pero no sería adecuado. Sería un software el cual te aísla una porción de tu ordenador sin virtualizar. Uh-huh. Simplemente coge unos recursos, lo maneja como si fuera nativo, está aislado, es seguro y tienes funcionando ya el entorno que tú quieras. Ya ha habido gente que lo ha configurado, tú solamente lo descargas, lo ejecutas. Uh-huh. No te gusta, lo borras, sí, y tu ordenador, sí, pasa olímpicamente.
Sí, ha sido el tema de Docker, ha sido uno de los últimos años, ha sido el gran cambio. Y la diferencia entre hacer las cosas de la vieja forma y ya empezar a hacer las cosas a través de cosas como Docker.
Te quita mucha faena.
Sí.
Porque al final...
Y te aíslas, lo que tú decías antes, aísla tus proyectos y configura los proyectos de forma que sea fácil intercambiable con otra persona.
Está claro que luego te da otras dificultades, o sea, lo que te quitan por un lado lo ganas por otro, pero si haces un resumen, pues es verdad, de media te sale más favorable.
Sí.
Otra posibilidad que podemos utilizar es una máquina virtual, ajá, lo que sería VirtualBox, VMware, una imagen la cual se emula dentro de tu ordenador. Utiliza todos los recursos, por supuesto que puede. De hecho, es una máquina de tragar memoria RAM y tienes ahí un sistema operativo funcionando, tal cual.
Sí, esa es la parte, perdón que te corte, pero sí, esa es la parte que habría que explicar qué es lo que simplifica, por ejemplo, Docker o las máquinas virtuales. Es el hecho de que la famosa paridad entre desarrollo y producción, uh-huh, o el trabajo en equipo, como decía antes. Cuando tú desarrollas algo en tu ordenador, es una cosa que tienes que comprender. Yo creo que es una cosa que la gente... He intentado dejarlo bien claro a la gente del curso. Es cuando tú estás haciendo algo en tu máquina, lo haces con unos recursos determinados y con una versión del software. Pero no significa que en producción eso sea así. Porque en el mundo perfecto sería que en producción todo corriera en la última versión, que tu máquina fuera la última versión, y no es así. Yo hace poco encontré un hosting que no subía de PHP 5.3. Son cosas que tú puedes hacer un desarrollo en PHP de la última jornada, y luego te das cuenta de que el cliente en producción no puedes correr eso porque está en 5.3.
Sí, eso es un dolor de cabeza, sobre todo cuando es el cliente quien contrata el hosting sin consultarte. Que eso sí,
hablaríamos quizá más en la parte de las máquinas virtuales, bueno, de los virtual private servers, ¿no? De los servidores privados virtuales, que tú ya controlas tanto la parte de producción, que es por donde van estas cosas. Estas cosas van orientadas a, de acuerdo, yo controlo la parte, lógicamente, de local, y controlo la parte de producción, porque tengo, en este caso, tengo ya previsto que voy a correr esto en un servicio como Amazon, o como DigitalOcean, o Linode, o algo de estas, que dices, a ver, yo sé que voy a correr la misma máquina. No, esto es
claro,
como...
es que ya no dependes del hosting, ahí tú te instalas lo que necesitas.
Y con otros compañeros, porque no en todas partes uno también tiene que saber, oye, ¿esto en qué está corriendo? Claro. Es una forma de, yo distribuyo esta imagen, todo el mundo corre con esa imagen, por eso la parte de Docker, que es tan rápido, que es tan transparente para los usuarios, cualquier persona que se pone Docker, es sorprendente lo fácil que es.
No, sí, y otra cosa que a mí me encanta de Docker es que tú lo configuras. Mientras que una máquina virtual tienes que tener conocimientos de administración o manejarte un poquito con el terminal de Linux para meterte y cambiar cosas. Aquí no. Aquí es, no me funciona la imagen de Nginx o de Apache. No pasa nada. La borro y otra. Y ya está.
Esa es la cuestión que, salvando las distancias, creo que ahí entraríamos siempre en la misma discusión. Sería, ¿es bueno abstraerse demasiado de la máquina? Y yo creo que, en el fondo, si vas viendo las herramientas cómo van evolucionando, nunca terminas por tener la necesidad de saber cómo funciona todo el circo. Porque es una cosa que, por las máquinas virtuales, te das cuenta. El que no tenía conocimientos de administrador de servidores, pues ya va a tener que ponerse un poco las pilas, ¿no? Con la parte esta de... O incluso con la línea de comandos. Una cosa como la línea de comandos, que tarde o temprano pues tienes que abrir una línea de comandos y conectarte por SSH, y tienes que hacer varias cosas, que tienes que controlar el tema de usuarios, el tema de permisos, tienes que comprender cómo funciona un sistema basado en Unix o en Linux, que es la base de cualquier... la base de la informática, no nos engañemos.
No sé quién lo decía, de que le llamaba mucho la atención que había un desarrolladores que subían su página web por FTP, existiendo todas las posibilidades de SSH, de deployment automático, de poder utilizar Git, y aún así cogían el FileSilla o el software que sea.
Sí, porque aprendiste a hacerlo así y continúas haciéndolo así.
Y como sigue funcionando, sin ver los beneficios que hay detrás. Lo cómodo que es de crear una imagen de Docker y subirlo con un solo comando, sabiendo que va a ir exactamente igual que tu máquina, que no tienes que preocuparte de reinstalar una dependencia o poner que un software que antes no tenías. Estas comodidades es que se pierden por la comodidad. Porque como siempre ha funcionado, siempre voy a hacer
la comodidad. Y luego, pues, si eres una persona que tampoco te involucras con otros desarrolladores porque pues no tienes un compañero de trabajo o colegas con los que interactúas y te cuentas estas cosas, pues entras en esa burbujita de...
El aislamiento es un poco malo. Ya,
y además que tienes que sacar adelante trabajo, con lo que yo no estoy justificando nada, pero no veo... no es lo mejor del mundo, pero comprendo que llega un momento en el que mucha gente lo hace así porque no le da la vida para más, o tampoco se quiere meter en tantas historias, ¿no? Me voy a picar la vida ahora con Docker cuando yo soy feliz con el FileSilla.
Sí, y además ya lo conoces, no tienes miedo enfrentarte a cosas, pues... Por ejemplo, ahora está súper de moda, ¿no? Go. Aprender este lenguaje, el cual te permite hacer un binario, tienes un desarrollo, entre comillas, rápido, luego tienes mucho rendimiento. Pero claro, ¿dónde lo aprendes? ¿En cuanto te estás peleando con el cliente para que te pague? ¿O en el momento que estás haciendo el presupuesto a esta persona?
Es que ahí está la historia. Es que ahí llega un momento en el que tu curva de aprendizaje se achata, a no ser que guardes... Ya hemos hablado en algún episodio de esto. Y también pues tiene que ser algo que nazca de ti, porque si lo habitual es que el trabajo diario te desborde. ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
Bueno, y ya la última manera en que tú podrías desarrollar con PHP sería utilizando la nube o utilizar un IDE en línea. Tal vez esto suene un poco abstracto o más de uno piense, buah, esto sí es muy bonito sobre el papel, pero luego en la práctica es muy difícil de hacerlo. Hay herramientas, como por ejemplo las de AWS, en concreto Cloud 9, que es una IDE estupenda para escribir, ejecutar, debuguear código.
Eso lo han aprobado ya.
Pues te recomiendo. Uh-huh. Te crea una instancia de EC2. Ya, tú le aumentas todas las capacidades que tú necesites. Pero con la gratuita puedes estar un año con tu editor. Y ahí, pues, ejecuta lo que necesitas en línea. Sin tener... Podías desde una Raspberry Pi o desde el móvil empezar a ejecutar el código PHP. Uh-huh. Tienes una interfaz muy parecido a Visual Code o lo que sea, Sublime Text. Con tus plugins, con tus atajos. Y funciona realmente bien. Y vaya, lo bueno de eso es que lo configuras una vez y lo tienes en todos los equipos por igual.
Pues mira, es una buena idea también para un aula. Es decir, para un aula.
Sí, porque también te permite ver en streaming lo que está haciendo.
O sea, es una gran alternativa para cuando tienes que hacer algo en común. Y qué mejor cosa en común que en una clase.
No es caro. Si trabajas, pongamos 4 horas diarias, 20 días al mes, se saldría unos $3.
Bueno, a ver,
no es dinero. Te tomas 2 cafés y te vale más.
Sí, 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 sí. No, la historia, por eso te decía que el tema del aula, si te lo planteas como una fórmula para ver el código ahí entre todos y que luego ese código se guarde y que puedas acceder desde cualquier máquina.
Incluso para YouTube, para hacer tutoriales, el cual la gente en vivo puede ir viendo lo que estás haciendo, o para compartir lo que
también,
has terminado.
Sí, 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 también.
Sí, hay un montón de posibilidades. Y además, como te permite, que es lo que más me ha gustado a mí, conectarte con otros servicios de Amazon, de AWS, puedes hacer un deployment integrado. O sea, tal cual tú guardas, ya te saca tu función y nada, es una pasada.
Hombre, lo bonito que venirá con el Prime.
Como sí, la Amazon Music y todo esto, ¿no?
Todas esas cosas tan chulas tendrían que venir con el Prime. Todo en el Prime.
Tendría que ser 2 Primes. El Prime Developer y el Prime, ¿no? De comprar.
Por ahí no creo que les encuentres a Amazon, pero no estaría nada mal.
Bueno, pues con todo esto, yo creo que lo que queremos transmitir es que hay un montón de herramientas que pueden ser nativas, virtualizadas, pseudo-virtualizadas o en nube, que te permiten que tu código, PHP, Python, Ruby, funcionar donde tú lo necesites. Solamente pues hay que salir, ¿no?, de la zona de confort. Tenemos... Está claro que cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, desarrollar PHP en un servidor te puede costar días. Te configuras librerías, la base de datos... Una máquina virtual puede ser un par de horas. Descargarte la imagen, ejecutarla, ¿no?, luego subirla al servicio que tú quieras. Un contenedor puede ser minutos, como puede ser Docker. Hacer archivo de texto, dejarlo preparado, ejecutarlo y ya lo tienes ahí. Y es verdad que otras cosas, como puede ser un serverless o algo como puede ser en Lambda o Azure o lo que sea, pues son segundos, copiar y pegar. Pero eso no significa que luego a la hora de desarrollarte sea cómodo. Lo ideal para cada proyecto es utilizar una herramienta diferente, ¿no?, la que más se amolde. Y yo creo que con esto ya tendríamos todo lo que podemos hacer con PHP.
Sí. Sí, yo ya veo que la tendencia con el tema de PHP es el cuando ya utilizas, por ejemplo, volviendo al tema de los framework, también es cierto que en el caso de
sí, por ejemplo, Laravel,
de Laravel, exactamente. En Laravel tú puedes montar con el servicio que tiene Valet, de montar un servidor, un virtual host fácilmente en tu máquina.
Exacto.
Y también viene con la máquina virtual hasta de Homestead.
Homestead,
que no nos engañemos, ojo, también todo eso consume recursos de tu máquina. Uf, porque tienes que montar una máquina,
una bestia.
En el fondo estás montando una máquina como si montaras un ordenador dentro de tu máquina, de manera virtual, pero es una máquina. Entonces, cuando tienes muchos proyectos, también es verdad que tampoco una persona acumula muchos proyectos, claro. Pero cuando haces, sí que es verdad que haces pequeños proyectos y los haces con este tipo de herramientas. Yo me acuerdo cuando este proyecto que he comentado una vez, creo que en el último episodio lo dije, el tema este de proyectos de root de WordPress, también tienen un modelo que sirve precisamente para esto, lo llaman Trellis, y es un sistema por el cual tú haces eso, montas lo mismo en el local, ojo, en un servidor privado virtual, lo tienes en el local, y todo eso luego lo pasas a producción. Por tanto, tienes paridad absoluta cuando haces los cambios. Incluso puedes hacerlo con staging.
Eso es un sueño.
No, pero son herramientas que...
No digo que me encanta poder conseguir esa paridad que siempre estamos buscando.
Sí, sí, sí. Porque todo el mundo sabemos que cuando tienes que mover el proyecto de local a producción siempre hay problemas.
Sí.
Siempre hay problemas. Siempre hay alguna historieta. Y lo decía del Trellis porque... Yo empecé a conocer el tema ese de cómo mover el tema de local a producción a través de este tipo de herramientas, que son, no hay que olvidarlas, son herramientas avanzadas, no están pensadas para montar el WordPress de un blog, pero después se puede hacer.
Sí, sí.
Y volviendo al tema del Laravel que tienen en Homestead, todo eso son lo que te viene a arreglar es la parte esa de, oye, esto en mi máquina funciona. ¿Y por qué no funciona en producción? ¿Por qué no funciona en la tuya? Porque tú fíjate que el champ que te hablaba antes, para meter en cuatro máquinas el champ, en dos de ellas cada una tenía sus problemitas, ¿eh? Dos, las Windows no tenían problemas, pero las versiones de Mac, como se hicieron de manera distinta, dos días distintos, tuvieron su película, ¿eh? Hasta que las puse a funcionar, tienen su película, pero como se montaba como una unidad virtual.
Claro, como tenemos dos sistemas operativos diferentes, pues ahí.
Hay diferencias. De hecho, menores, pero hay diferencias.
Esto podría haber un episodio solamente hablando del tema, pero eso explicaría por qué ha triunfado tanto Mac dentro de los desarrolladores. Como es tan parecido, ¿no?, a nivel interno, al nivel de terminal con Unix. Es ideal, porque prácticamente ya tienes tu servidor funcionando.
Sí, sí.
Es copiar y ¡hala! Ya.
Sí, sí, sí. Eso siempre se dice cuando, oye, ¿por qué la gente de web utiliza los Mac? Tampoco hay una justificación más allá. Cuidado, hay herramientas muy interesantes. Por ejemplo, este cliente de Git, que este, un ejemplo, ¿no? Sí, el Tower, que es un cliente. Hay herramientas de Mac que están francamente bien. Homebrew sería la otra, o sea, esas herramientas que dices, pero no significa que en Linux también las tengas.
Claro.
Yo creo que una de las cosas por las que los programas, sobre todo de edición gráfica, que es, sin ir más lejos, la suite Adobe, ese tipo de herramientas creo que justifican en la parte de por qué el desarrollo de web se ha ido al mundo de Mac. Si no, pensarías, yo puedo hacer con una máquina Linux la mayor parte de las cosas que...
Bueno, yo también te tengo que decir de que un estudio dice que el 85% de los ordenadores se compran porque son bonitos.
Ya, también. Hombre, que sea bonito, que sea ligero, que tenga buen rendimiento, eso ayuda muchísimo.
No, es que esta pregunta se la hice a una diseñadora y le dije, ¿por qué te compraste un Mac? Porque Adobe también está en Windows. Y me dice, bueno, porque es bonito y funciona bien. Y no necesitaba nada más.
Ya, pero en el caso de los portátiles, en el Windows, pues, para comprarte un buen ordenador portátil Windows, tenías que gastar mucha pasta. Y es verdad que los Mac, aparte de no tener nada que ver con la web, pero te vienen con editor de audio, con editor de vídeo, cosas que dices, bueno, sí, justificas el precio, aunque un portátil Linux puede hacer, ya digo, que cualquiera de las cosas que puedes hacer con una máquina en la parte de web, cuidado, en la parte de web.
Sí, de hecho yo en casa trabajo con un Linux y no necesito nada más.
La parte de web, si no eres una persona que va, si estás orientado al código, desde luego. Lo que pasa es que siempre echas de menos esas aplicaciones de Photoshop, el Illustrator, todo este tipo de cosas que te hacen falta también para construir una web y que si te has acostumbrado a ellas, son muy tentadoras dejar de utilizarlas, aunque reconozco que es perfectamente posible. Sí, hay editores de vector o de
sí, como
píxeles.
En Escape o, por ejemplo, GIMP, todas estas herramientas.
Yo a GIMP lo instalé hace poco en una máquina para un chico que está de prácticas en una empresa. Y, oye, está bastante bien, te tienes que acostumbrar, como todo en la vida, pero está bastante bien.
Tal vez a nivel profesional, es que a lo mejor nos matan con los comentarios, con lo que voy a decir ahora, no sea la herramienta más adecuada, porque tiene unas limitaciones.
¿El qué?
El GIMP.
Perdonarme
a todos los que van a dejar comentarios, pero es verdad que tu labor como desarrollador web no es perder mucho tiempo editando las imágenes, ya lo hará el diseñador gráfico.
Bueno, en el caso de que exista.
Exista, exacto, exacto. Es que estoy mal acostumbrado.
Sí, pero son herramientas que funcionan muy bien. Y luego hay un editor de vídeo que está cogiendo mucha fuerza en Linux. Creo que se llama... ¿Cómo se llama?
Espera,
te voy a buscar. Pero que hay herramientas también que justificarían que el desarrollo en un Linux, tú coges un portátil Linux y pones unas cuantas aplicaciones, no es que sea viable, es perfectamente viable. Yo, de hecho, te voy a decir una cosa. Seguramente el próximo ordenador que utilice de diario sea un Linux, un portátil con Linux. Porque, seguro. No porque esté descontento con esto, sino porque creo que es momento de dar oportunidades también en mi trabajo para Linux Desarrollo Web.
Muy bien, pues yo creo que con esto ya...
Sí, con esto ya podemos cerrar el capítulo, el 105. Nada, ya sabéis que podéis comentar el episodio. Esperamos con ansia vuestras reacciones, vuestros comentarios, vuestras valoraciones. No tenemos ningún disclaimer por ahora.
No, sois libres.
No tenemos ningún disclaimer a la hora de publicar este contenido y mantenerlo. A diferencia de otros, nosotros sí que contestamos a los comentarios. Y nada, sabéis que tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal en Telegram. Intentamos mantenerlo activo lo mejor que podemos, pero hay que reconocer que el trabajo nos puede y las obligaciones nos pueden, con lo que nos vais a perdonar si no actualizamos todo lo que podría esperarse de un canal dedicado a la tecnología.
Y si no, nos ayudáis en el trabajo y así tenemos más tiempo para dedicar a Telegram.
Encantado. Lo que sí que es verdad que podemos seguir hablando de estas herramientas, podemos traer invitados. Tenemos en la mirilla uno para Docker, tenemos ahí, a ver si podemos traer a gente relacionada también con el backend que nos aporten contenido interesante.
Sí, tenemos un debate pendiente titánico.
Y nada más, agradecer por supuesto, como siempre, a la Escuela de Diseño y Artes Digitales y de Crea en Valencia, su colaboración para grabar este programa, por los cafés que nos traen y por todo esto.
Sí, que nos han puesto azúcar.
Y nada más, muchísimas gracias, os esperamos en el próximo episodio, que será el 106 de República Web.
Portaos bien.
Hasta la siguiente.